Dino, cuando realiza composiciones, muchas veces graba, tiene un montón de trabajos realizados, una vez que efectúe esa grabación, ¿eso ya está? ¿Ya está? ¿O seguimos buscando dentro de lo mismo que fuimos grabando?
No, yo no, un disco no es igual que otro en la carrera mía. Siempre el otro disco es diferente. Trato de no repetirme. Me sorprendo a veces, ¿cómo? Este ya lo hice en el otro, en alguna vez. Entonces lo cambio inmediatamente. Busco. Por eso es que tardo tanto en escribir. Soy muy lerdo para escribir, pero no escribo en forma mecánica.
Y eso es una buena técnica para un buen músico.
Ahora estamos, voy a ir a ver qué es lo que pasa con la mezcla final de la obra para bandoneón y cuerda, que se llama, que llamé Sinfonía de Cámara. Tiene la forma de una sinfonía con diferentes piezas subformas de acá, ¿no? Entonces ahora me voy a mezclarlo.
¿Y de qué se puede anticipar, aunque sea entre líneas, de qué se trata el trabajo?
Es una obra que está escrita para cuerda, bandoneón, cello y saxo. Está basada sobre todo, hay cosas, por supuesto, dejos de tango, dejos de folclore, hay olorcitos de ¿por qué no? De jazz también, pero de cosas andinas, y se deja, hay varios perfumes ahí. Entonces vamos a ver lo que pasa. Creo que suena bien, a mí me gusta cómo suena, pero falta mezclarlo, todo es un trabajo arduo mezclarlo y para hacerme.
¿El trabajo más lindo cuál es? ¿El de la creatividad o cuando o en qué parte?
Desde la música yo me siento muy contento y feliz en todos los aspectos. Cuando toco. Me gusta tocar con el bandoneón tangos de la era pre-piazzoliana. Sí. Los tangos de Lauren, los tangos de Covian, de Bardi, de Pugliese. Pugliese tiene un tango que se llama Recuerdo, que es tan lindo. Y de diferentes autores que son de antes, casi antes de la orquesta típica.
Greco, ¿no?
Vicente Greco, ¿no? Hicimos una versión de Ojos Negros.
Preciosa.
Que fue muy aceptable, fue muy bien recibida, ¿no? Y bueno, ahora estoy escribiendo una cosita para un cuarteto de piano, guitarra, cello y flauta, para unos músicos, para un músico que es un excelente guitarrista, que es está viviendo en Suiza y enseña ahí, y es salteño, Pablito Márquez. Y bueno,
no es argentino, ¿eh? Es argentino.
Tiene pasaporte. Saca el pasaporte, puede ser. Y sí, Martín. Sí.
Claro.
Qué gracioso. Qué maravilla. Desde cierto punto de vista, es súper entretenido la Argentina. Cada día aparece un problema nuevo.
Y un personaje que lo manifiesta, además.
Sí.
Y muchos otros problemas.
para sonreír y tomarlo con ironía.
Sí. Bueno, algo es un desafío para que sepamos lo que es, significa el crecimiento. En la música pasa lo mismo. En el folclore pasan cosas muy tristes, definitivamente. Hay algunas cosas que son intenciones, pero que están basadas en los usos y costumbres. Yo siempre pienso de que en algún momento se tendió sobre la mesa la trama de una forma como la samba. ¿Quién fue? No lo sé. Pero esa trama reducida, esa cosa, esa reducción de algunos compases, puede ser desarrollada con algunas pretensiones más amplias, ¿no? Y eso es lo que no se ve.
¿Y para eso qué hay que hacer?
Trabajar.
¿Cómo?
Y sentarse en la casa, trabajar, imaginar y pensar cómo uno va a parar la olla, porque en el momento de componer no hay nadie que ponga la plata.
Claro.
Porque comer se come todos los días y hay que pagar la luz, el gasto, todo eso. Bueno, en ese estado. Se reducen ahí los problemas, pero sobre todo en el trabajo arduo, detenido y responsable.
En otros países que usted conoce, muchos, donde hay un nivel socioeconómico mucho más nivelado,
más estable,
¿cómo ve el trabajo de los músicos?
Hay muchos músicos que son, por ejemplo, Garbarek recibe 600.000 euros por año. 600.000. Entonces, con eso él puede hacer conciertos. O sea, no lo hace lo que hay acá, como la dirección musical. Una organización que se llama la Dirección Nacional de Música, que es como la KGB, por ejemplo, porque ahí el director nacional de música, que jamás comprendí que es director nacional, dirige la orquesta compuesta por todos los argentinos. O sea, no sé qué es eso, un cargo extraño, porque Dirección Nacional de Música, si quieres ser director, un director de una orquesta sinfónica que dirige varias orquestas construidas a lo largo del país, que ocupan el espacio que hay entre San Nicolás y Rosario, o por ejemplo entre La Pampa, donde hay mucho. Yo me imagino que el director nacional de música está en un pedestal muy alto, en donde lo ven todos los músicos, porque la distancia son de kilómetros y kilómetros, como es nacional.
Claro.
Y la nación tiene, no sé, 40 millones de habitantes, no sé cuánto. Debe haber por lo menos, digamos, en una cifra muy reducida, 40 millones, 200.000 músicos. Entonces se dirige ahí, porque como es director nacional de música, dirige una música que es nacional, que tampoco se sabe lo que es. Entonces, por otra parte, veo esa imagen como una figura de Dalí, una cosa así, y por otra parte veo un señor sentado en el escritorio con los anteojos caídos acá sobre la nariz, con un cuaderno y una lista y el dedo derecho diciendo, y con un lápiz rojo tachando este no. O sea, lo veo de dos maneras, de dos maneras que son absolutamente burdas, cuando la cosa debería hacerse de diferente manera.
Justamente esa era la pregunta.
Confiar en la responsabilidad y en el valor de lo que significa la muestra de un país adulto que se hace a través de todo lo que es la comunicación, entre ellos el arte, y que comunican cosas que a otros grupos sociales interesa. Entonces, como esa persona no quiere lucrar, está dedicado a su trabajo, pasa el caso que pasa con Gárbara y con muchos muchachos que viven afuera, ¿no? Padre mío, también reciben una plata, entonces ellos organizan sus conciertos, van a otros países, se pagan sus pasajes, pagan los músicos, o sea, está en la mano de gente responsable, no de gente de director nacional de música, digamos.
Y de un tipo de estructura que no es la que
que
enriquece a nadie.
Exactamente, no es no es lo más aconsejable. Pero bueno, eso fue un invento raro que tiene que ver con el sectarismo. Endurece todo, produce situaciones extrañas, ¿sí? Claro, también estamos en una situación difícil y bueno, es todo confuso.
Claro. ¿Los públicos también son diferentes? ¿El público argentino cuando uno...
Los públicos no son diferentes en la música. Los públicos acostumbrados a la música no son diferentes, tanto en Europa como en Escandinavia, como en el sur, en el norte, o en Estados Unidos, no son, están siempre, como tienen ejercicio de escuchar música, o sea, no son como los públicos que van a aplaudir ciertas tendencias políticas. Escuchan la música y aceptan o no aceptan. Si uno vuelve a ese lugar es porque aceptaron.
Claro.
Y si uno no vuelve nunca más es porque le dijeron este es el rubí.
Uh-huh.
Y no paga una entrada así nomás porque sí, no. Porque es inducido.
Claro.
Generalmente se hace unos carteles que se colocan en forma quincenal o mensual, diferentes, hacen promoción de los diferentes festivales y todo, pero bueno, hay una variedad muy interesante y sobre todo calidad, incluso las agencias exigen calidad. Si no, hay una tendencia a aceptar más la música que viene de Estados Unidos, que es el jazz, en Europa en general, por aquello de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, a la misma vez el jazz abre puertas y toma parte en diferentes expresiones de cultura musical de diferentes partes del mundo, y eso hace que de alguna manera uno tenga un lugarcito en donde realmente la música es lo importante, ni siquiera el cartel, ni siquiera lo que uno hace como resultado de su trabajo, lo mejor dicho, lo que uno ofrece como resultado de su trabajo es lo que vale.
Sí.
Eso a mí me pasó siempre. No, no, a veces no vieron el bandoneón por primera vez.
Claro.
Y en circuitos, por ejemplo, de la música de cámara, la música erudita que le llaman, no sé por qué. Hay aceptación. Y la gente medio como le extraña a veces ver que de esa cajita negra,
claro, ¿no?,
con botones que nunca ha visto, en Inglaterra le llaman squeeze box, y para mí casi me produce un rechazo total, ¿no? Entonces yo cada vez que voy a tocar el squeeze box les digo que se llama bandoneón y que está creado por Heinrich Mann en alemán, y que bueno, que como el saxofón tiene el nombre de saxofón, y por lo tanto el bandoneón tiene que tener el nombre de bandoneón, como es, no es una forma, como puedo decir, creo que ellos llaman squeeze box por aquello de la concertina que usan la gente del campo, qué sé yo. Pero es curioso, tocamos en Londres la última vez, y bueno, como no se usan micrófonos, porque los teatros están preparados, hay casi todo en el mundo, para cambiar la reverberación, para cambiar la imagen de los sonidos que uno percibe, tiene la técnica esa. Ya se toca sin micrófono y es impresionante la cara de la gente, ¿no? Es realmente fantástico ver la reacción, que me ves como que al final, que al principio no entienden y empiezan a meterse adentro de la cosa. Y realmente es una alegría total.
Eso debe ser mucho más interesante para usted que el aplauso que estamos hablando.
Mucho más.
¿Sabe?
Yo la veo en las caras.
¿Sabe?
Cuando no son teatros grandes, que la luz le impide ver el público. Pero bueno, veo que sí, que estás, que funciona, ¿sabe?, diríamos, ¿no? Y eso me llena de alegría.
Y es una devolución hermosa esa.
Eso es fantástico, mucho más que el aplauso.
Seguro que sí.
Gente que está acostumbrada a escuchar mucha música de cámara, conciertos y todo, teatros como el Consejo Mauer, Philharmonie, o en Suiza el Shakespeare House, que es un lugar donde se hace el teatro. En fin, una cantidad enorme de teatro que son concurridos por gente que va a ver y elige. En fin.
Ahí gira.
Se crea un poco por el asunto de la composición. Tengo que ocuparme por imprimir mi música, poner en orden todo. Ahora vamos a tocar tres conciertos. El año que viene hay más actividad. Pero la actividad esa me resta bastante para la composición, ¿no?
Claro.
Pero bueno, la tengo que hacer porque ahí está la plata que me da de comer.
Sí, aparte es más que lógico. ¿Qué conciertos se vienen?
Y ahí con el quinteto, que es la familia. Hay con algunas orquestas, con el dúo, con Ania. Solo dejé de tocar, en un momento me sentía muy bien tocando solo, una libertad absoluta, y veces me hacía el programa de 8 o 10 piezas, incluido una repetición por las dudas, que no respetaba nunca porque improvisaba del principio hasta el fin. El conocimiento del folclore, del tango y de las otras músicas dan un margen muy importante de argumento para la improvisación.
Ah, es fabuloso
eso. Sí, es importantísimo.
Es fabuloso. ¿Qué músicos le parecen interesantes?
Yo de todos tengo muy recuerdos, todos. De todos. No diría, porque de alguna manera en diferentes niveles,
claro,
todos son muy buenos, muy buenos. Vamos a repetir otra vez una grabación con el cuarteto de cuerdas, y ahí los músicos de cámara están acostumbrados a ensayar mucho y a tratar de sacarle el jugo hasta el extremo, hasta el caracú. Entonces, como yo no estaba acostumbrado a eso, me tuve que acostumbrar, y desde ese punto de vista fue muy interesante para mí. Después hay pergeñado un disco con Kenny Werner y Mark Johnson, trío, para tocar algunas cosas de acá, las partituras de tango sin arreglo, donde uno puede improvisar, siguen llamándose standards en la jerga jazzística. Pero yo voy a poner algunos tangos de Arola, de los compositores de la época de Mañanita de Monata, de Mare, que con la técnica que tienen, el touché que tienen y la manera de percutir y la concepción entre la mezcla de las dos culturas da un resultado fabuloso, da un resultado impresionante. Entonces eso lo voy a hacer luego, después, al final, casi en noviembre del año que viene. Y bueno.
Hay tiempo. Hay tiempo y muchas cosas por hacer.
Pasa rápido.
Pasa, claro.
Lo que no quiero es ensayar mucho con ese proyecto, para que puedan improvisar y dar sus opiniones y su versión de la cosa, ¿no? Los tangos de Mare son impresionantes.
Preciosos, sí.
Los tangos de Martínez. Ah, yo sueño con Pablo, este tango Pablo, sí, tocado con esta gente, va a dar una frescura y una... Hoy estaba escuchando una grabación que hicimos en un concierto con Luis Esclavis, el clarinetista, toca los dos instrumentos, el clarinete bajo y el clarinete, que vive en Francia, y el resultado del dúo eso es realmente muy lindo. Tocamos cosas folclóricas, formas de tango que escribió él, algunos tangos tradicionales, algún tango de Piazzolla también, como la muerte del aire, que no sé cómo se llama.
Sí.
Y ahí me salió un solo, mamma mía, que es una especie de improvisación hacia la parte de bandoneón. No, muy lindo. Eso no fue grabado.
No,
porque yo tenía la costumbre de poner un micrófono en el bandoneón que le cambiaba el sonido al bandoneón. Y no me gusta cómo está el sonido. Si lo puede recomponer, lo voy a sacar, o voy a sacar alguna parte, sí, de eso, porque es muy interesante lo que pasó ahí. Muy interesante desde el punto de vista de la improvisación y del concepto que hay cuando esa cultura se abre y se convierte en un hecho musical. muy, muy, muy tentadores. Le tengo mucha fe a eso. Yo pienso que de ahí puede empezar a pergeñarse ya la gran obra que continuará la historia de la música argentina en el nivel, en un buen nivel. Lo que me resulta un poco extraño es que los músicos académicos de la Argentina no hayan incursionado en el tango antes de Piazzolla para tratar de escribir obras que tengan que ver con la cultura esta, no solamente del tango, del folclore, ¿sí? Con cierta autoridad, porque ya al haber concurrido a la academia conocen elementos de construcción mucho más interesantes, más cerca de la del universal. Hice algunas obras para piano también, que están dedicadas a Marta Argerich, que son en forma de tienen la forma de folclore, pero extendida, ¿no? Como una obra pianística, y todavía ella no lo sabe. No, lo grabó, lo probó, lo grabó este chico, que es un gran pianista, y que va a ser una de las estrellas del mundo, el pibe La Bandera, Horacito La Bandera, que ya es un artista importante, a ese le espera un gran destino. Pero no tiene que olvidarse que es argentino y tiene que llevar la música argentina adelante. No la copia de las obras europeas escritas por un argentino, sino las formas argentinas construidas para piano con el concepto de que es eso precisamente, una obra para piano. Pero que nace de un elemento fundamental que es la tonalidad, la armonía, las posibilidades de cambio estructurales, incluso las posibilidades de cambio armónico que tengan que ver, porque no cualquier armonía muestra una geografía determinada, ¿no? Por eso es que cuando se dice esto es un acorde de jazz es como una broma, porque en realidad los acordes no son acordes de nada, son acordes. Esto es una conformación, un grupo de notas que pertenece a tal o cual género. Tal vez lo que sea así, cierto, es la ¿cómo decir? Cómo conforma uno la sucesión de esas cosas.
Pero bueno, la sonoridad lleve a...
Claro. A mí me gusta cómo están hechas las obras para piano. Además, pibe las tocó de la manera, con un pianito de casi de juguete. Me imagino lo que como con una cosa en serio. Pero también fuimos a lo de Piri, que es un artista.
Sí.
Un artista para grabar.
Claro.
Es uno de los tipos más importantes que hay en Latinoamérica para eso. Tuve suerte en eso. Se lo enseñé a Manfredi, andamos con la ASM, andamos con la batalla de quién lo va a grabar. Yo espero que tener el favor de...
¿Qué pianista lo ejecutaría, digamos?
Espero tener el favor de La Bandera porque creo en él y porque conoce todos los códigos. Si lo graba un pianista clásico, por ejemplo, un vienés, un francés o lo que fuere, o un ruso, va a sonar bien, pero los códigos son importantes.
Sonará técnicamente bien, pero sin...
Claro, sin esa cosa tan extraña que significa los modos que tenemos.
Claro, claro.
Bueno,
te agradezco.
No, te agradecemos.
Pero haber estado a la altura de las circunstancias.
Bueno, ya no es necesario. O sea, yo no lo voy a aplaudir.
No me aplaudo.
Yo lo quiero y lo respeto mucho.
No me aplaudo.
Eso sí te lo puedo decir.
Bueno,
la verdad
que
agradecido por su música.
Bueno.
Por su tiempo y sobre todo por algo que me llamó la atención, que te la comenté a él cuando hablamos por teléfono. Que ya hablando por teléfono uno se da cuenta el tipo de persona que es y cómo piensa y cómo reflexiona, cosa que me parece realmente fabulosa.
Yo creo que eso hace todo, como todo, hay muchos que se hacen esto.
Yo hablo particularmente en este caso.
No voy a hablar de bueno, aceptado.
Por mi parte también, 7 pisos es una diferencia. Vinieron con una charla muy profunda que no es hablo de los dos, ¿no? Que no es fácil encontrar.
Yo tengo en Javier mi compañero de disquisiciones, porque él tiene una visión muy clara de la situación, como es poeta y escritor también, de la situación de los artistas en general, de esta, ¿cómo puedo decir?, esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no?
Sí. ¿Vos
escribís? Sí, escribo.
Es el director de una revista muy interesante.
Nada.
Muy bien.
Es como una pasión, ¿viste?
¿En dónde estás?
Yo entro hace 2 años de Aguacha, que es una revista de poesía,
sí,
que se distribuye en kioscos.
Sí.
Y bueno, ahí aprendí muchísimo de la cultura y de la poesía argentina. Viajamos mucho, tenemos mucho contacto con gente de todo el país, que, bueno, hace obra en serio y tal vez tienen la misma dificultad de poder acceder a un público más amplio. Pero yo creo que en esa riqueza, en esa heterogeneidad, está la explosión posible de una Argentina distinta.
Yo veo con mucha esperanza que un día, por televisión, cualquiera de estos locos que andan haciendo cosas raras, se les dé por hacer un ¿cómo puedo decir?, una audición de charla de las obras literarias, no con gente idónea, sino con gente de la calle, con gente que, por ejemplo, nosotros no podemos expresarnos bajo ningún punto de vista en esta situación. Los técnicos hablan de una forma reiterada, tan aburrida, que uno ya sabe lo que van a decir de la economía, de todas las situaciones, pero jamás veo que le pregunten a un ciudadano común qué es lo que piensa,
claro.
Qué es lo que piensa, cuando él es el que la vive,
claro.
Él es el que la vive, y bueno, tal vez por ahí, cualquier tipo que le pasa por la calle, por eso el respeto hacia todo bicho que camina, porque por ahí el tipo dice, y dice, no era por acá muchacho, es por acá me parece, y justo la pega.
Claro, tal vez dice B,
claro,
con la estructura
claro.
Esa libertad de expresión,
claro,
lo incomoda.
Lo incomoda poco. Pero, bueno, qué sé, yo soy un entusiasmado eterno. A mí parece que todo es posible, que algún día la gente va a despertar, habrá que poner un gran despertador, como... No sé, llamarlo a Dalí que haga un despertador.
Que no se funda.
Que no se funda. Claro, que no se diluya y que pegue un campanazo temprano a la mañana. Y que todo el mundo se despierte y se empiece a saludar. ¡Qué cosa!
Sí, yo,
¿no se podrá hacer un film de estos? El mundo al revés. En de todo el mundo dice, hola, pero cómo te va, qué alegría verte, qué fantástico. el otro del partido contrario con el que el frente que se junte y diga, pero mira que tenemos que hacer algo por la Argentina, que es un país maravilloso. Nunca le escuché decir eso. Es como un sueño.
Esa fuerza utópica está en el arte, ¿no? Me parece que esa es la clave. Poder pensar el trabajo artístico, de, hay que confiar en eso porque sí. Viste, los artistas resumen la expresión
y además,
de un momento.
Además, cuando hablamos de artistas, estamos hablando de artistas. Sí. No de, lo, de esa maquinaria por ahí, sino que, bueno, que trasca a un montón de gente dentro de un lugarcito, trabaja, genera. Igual, es un producto.
Pero genera para el bolsillo.
Es un producto. Y esa cosa MTV, ¿viste? De producir para que tenga todo el mundo.
Claro.
Me parece que eso es un perjuicio para la cultura argentina.
Sí.
Es como el lado negativo de la globalización.
¿Viste? ¿Cuándo fue que me llamaron por teléfono y me dijeron, che, bueno, estás nominado para MTV? ¿Y cómo? ¿Qué es eso? MTV, pero de explicarme un poco, ese que sale por televisión, que se... No, me da vergüenza, no quiero ir
ahí.
No.
Ahí sí que lo aplauden seguro.
No voy.
Nos acostamos y no
voy. Voy a sufrir mucho, me va la pena, me va a durar por años.
Es un karma después. Es kármico.
Se va a convertir. Es en un instrumento,
eso cuatro días,
un elemento acusador.
Y además infértil.
Claro. Yo me imagino diciéndole, Dino, ¿se porta mal? Lo llevo a
claro. Te muestro los videos, te filmo un video y te lo muestro en el video.